Señoras, señores, ladies and gentlemen, para comenzar el programa esta noche con todos nosotros, un ilustre ciudadano de Adanero, Villa de Felipe IV, don César Lumbreras Luengo, Agropopular. Era el único que faltaba ya de toda la radio. Querido César, muy buena madrugada.
Buenas madrugadas. Un saludo para vosotros y para todos los oyentes.
Bueno, ahí lo tenemos, César Lumbreras, la voz del campo en España, Agropopular. Joder, ya 37 años desde aquel... Es 28 de julio del 84, ¿no?
Sí, con lo cual todavía no son los 37, estamos en la temporada 37, llevamos 36 y medio a finales de este mes.
Así que eres el decano de la caza, claro.
Pues yo creo que soy el decano de la casa y el decano de la radio en estos momentos, como programa vinculado a una persona. Hay programas, fórmulas que llevan más tiempo, por los que ha pasado mucha gente, pero así vinculado a una persona o programa de autor, como queráis denominarlo, pues yo creo que somos ahora mismo el más antiguo.
Por aquello de la actualidad palpitante, esto de la Filomena esta nos ha hecho polvo, ¿no? Las consecuencias, imagino, para el campo, para la hortaliza, para la verdura, van a ser tremendas, ¿no?
Las consecuencias están todavía por evaluar, pero la cosa pinta mal. De momento y a fecha de hoy podemos hablar de que las bajas temperaturas y las heladas, pues primero, han provocado problemas en el transporte, como hemos visto todos, y en muchos casos hemos padecido ya, y por otro lado... Las hortalizas, su periodo de crecimiento se ha alargado y ha habido también daños, con lo cual es previsible que tengamos escasez de alcachofas, coliflores, todas las de hoja, como las lechugas, las escarolas, etcétera, y que suban los precios, además.
Bueno, atención, distinguido público, porque en nuestra época contemporánea existen dos enigmas. Uno, el secreto de la Coca-Cola, y otro, el éxito indudable de Agropopular. Señores y señores, una información o un programa de información agraria, ¿verdad? Yo que soy o tengo una credibilidad muy relativa en los estudios de las audiencias, pero coño, cuando ves que 800.000 oyentes, 700, 900, 1 millón y que va marcando tendencia y que uno sí y otro también, ¿dónde está? ¿Dónde radica el secreto de Agropopular, César?
Pues mira, yo creo que primero en la música. En segundo lugar, en la información. O primero en la información y en segundo lugar en la música, que cada uno elija lo que quiera. Dar información y hacerlo de forma amena y divertida. Información de servicio para los agricultores y procurar buscar la unión entre los intereses de la gente del campo y la gente de la ciudad, porque hay mucha más relación de la que en un principio pueda parecer. Y si queréis os pongo un ejemplo.
Sí, 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 adelante, adelante.
¿Coméis todos los días 3 veces?
Sí, sí.
¿De dónde sale la comida? Pues de lo que hacen los agricultores y de lo que hacen los pescadores. Con lo cual ya tienes ahí la primera relación directa. Hay mucha gente que me dice, no, yo no tengo ninguna vinculación con el campo. Y siempre digo, tienes mucha más de la que pueda parecer.
Hablemos del jamón.
Buenas noches,
hombre, Roberto Dobby, buenas noches, ¿qué pasa?
César Lumbrera, buenas noches, mi ídolo.
Hola,
mi ídolo.
Roberto, el otro día te vi de lejos, estabas en el Corte Inglés.
Ya lo sé, es que no salgo de ahí, porque voy a comprar, bueno, yo compro la fruta ahí.
Al lado. ¿Dónde? Del Club del Gourmet.
¿Qué te crees, que yo voy a las marcas blancas o qué? No, al Club del Gourmet, porque mi buen amigo César Lumbrera siempre me dice, vamos a por la calidad, vamos a por lo mejor. Yo siempre, todos los días recibo un WhatsApp de César Lumbrera, compra hoy hortaliza, que está buen precio, que va a subir. Esto es como el índice Nikkei. O sea, compra hortaliza, compra lechugas, compra verduras, compra fruta. Y ahora yo te tengo que hacer varias preguntitas. Vamos a ver,
venga.
Tú que siempre estás hablando de fruta y lechuga y verdura, y la hortaliza que más le gusta a César Lumbrera.
A mí, el pepino.
Buenas tardes.
Y el apio. Hombre. Y el apio.
Vamos a ver, ¿cuál es la fruta que más te gusta?
La fruta que más me gusta es el limón.
Con vodka.
No, solo.
Solo.
Me gusta mucho el zumo de limón. Y la granada, para los dos extremos. Mira, una dulce y el otro agrio.
¿Las coles de Bruselas?
Las coles de Bruselas las he comido bastante, sobre todo sí. En Bruselas, y tampoco es que sean mi plato favorito especialmente. Sin embargo, la coliflor sí.
¿Cuáles son las mejores coles de Bruselas de España?
Las mejores coles de Bruselas de España, pues las que se producen en España.
Claro, oye, ¿las coles de Bruselas vienen a España con ayuda humanitaria o...?
Comunitaria.
No, las coles de Bruselas las enviamos,
perdón,
las comunitaria, enviamos que, de España a Bruselas. Las enviamos de España a Bruselas.
Exactamente, ¿cómo estoy? Oye, los que somos gente de radio, los que somos gente que nos ocupamos de esto y que sabemos y tal y cual, yo te voy a hacerte una pregunta, más que nada para que la gente lo sepa. 1,000,000 y pico de oyentes, querido César, por si no lo sabes, es lo que tienes tú. ¿De cuántas personas está compuesto este programa?
Pues mira, personal de redacción, 5 personas, y luego tenemos colaboradores, que son todo mujeres, por cierto, y luego pues tenemos colaboradores como el hombre del tiempo.
¿Cuántos agricultores?
¿Cuántos agricultores en el programa? Ninguno. Como colaboradores esporádicos hablamos todos los... sábados con un porrón de agricultores y ganaderos y agricultoras y ganaderas, que cada vez hay más y tienen más presencia.
Pero eso, sin embargo, o sea, es lo que tú decías antes, César, para tener una audiencia tan numerosa has logrado atraer, pues por ejemplo, a urbanitas, cazurros e ignorantes como yo, que no tienen ni idea del mundo del campo y sin embargo se quedan pendientes del programa. Yo creo que también radica parte del mérito en ese público urbanita e ignorante como yo.
Hombre, yo creo que sí, vamos, por la forma de hacerlo, es mi análisis, ¿eh? Se puede estar de acuerdo con él o no, por la forma de hacerlo y por lo que comentábamos antes, pues no echamos al oyente habitual de COPE, que no tiene relación directa con el campo, aunque sí indirecta, y puede, y de hecho hay gente de oyente habitual de otras emisoras interesado por los temas agrarios que se viene a escucharnos y luego o se queda o se va.
¿Cuál es la historia del programa? Vamos a remontarnos a aquel año 84. ¿Tú cómo llegas a la COPE? ¿Quién te trae? ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cómo arranca todo?
No me trae nadie. Llegué yo y ofrecí un programa de información agraria. Entonces estaba Eugenio Galdón de vicepresidente ejecutivo y me dijo, bueno, si no traer dinero... no se puede hacer el programa. Digo, ¿esto cómo es? Dice, no, que tiene que venir patrocinado. Y yo dije, mira, yo soy periodista, no trabajo en el mundo de la publicidad y no sé cómo se hace eso. Pues entonces no hay programa. Al cabo de un mes, a través de un amigo común, pues pude contactar con el director general de la entonces Confederación de Cajas de Ahorros, que ahora ya no existe como talos. Y bueno, le dije, oiga, yo querría hacer un programa de radio dedicado al campo. Las cajas de ahorros están muy vinculadas al campo. ¿Me pueden echar una mano? Y entonces dijeron, bueno, pues hay 2,000,000 de pesetas. Y con eso me fui a ver a Eugenio Galdón y le dije, hay 2,000,000 de pesetas. Y dice, bueno, los 2,000,000 para nosotros y te dejo hacer el programa 2 meses. Y lo que comenzó siendo un programa para 2 meses, pues terminó en esto. Esos fueron los inicios del programa. Y luego ya COPE se ocupó de la comercialización, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, era la COPE de que estaba Luis del Olmo todavía, estaba en Carna, ya empezaba por la tarde, era aquella época, ¿no?
Estaba en aquel momento, efectivamente, Luis del Olmo, estaba en Carna Sánchez y estaba Alejo García haciendo el informativo de por la noche.
Buenos días, hombre, España, les habla Luis del Olmo, a esta hora, día, noche. Y para mí es un placer saludar a mi amigo, mi querido César Lumbreras. Querido César, buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas, Luis. Por culpa tuya, tuvimos el horario más raro de toda la radio de España hasta ahora y supongo que en el futuro.
¿Eso cómo es?
Sí, vamos a ver, nosotros comenzamos el programa de 9 a 9 y media los sábados. Bueno, de 9 y 2 minutos, 9 y 3 minutos cuando acababa el boletín. En la temporada 84-85. Pero a la temporada 85-86, Luis del Olmo dijo que o quería hacer la repetición de protagonistas. protagonistas iba solo entonces, de lunes a viernes. Bueno, pues el sábado por la mañana había una edición especial de protagonistas. Y,
es que bueno, necesitaba ese tiempo, César.
Efectivamente.
Eran pocas horas las que tenía entre semana.
Bueno, y entonces pues empezó a las 9 de la mañana, con lo cual, que era, entonces Luis del Olmo empezaba a las 9 de la mañana. Claro, nos desplazaron a nosotros. Lo lógico hubiese sido de 8:30 a 9 de la mañana, pero no, para aprovechar la publicidad, Luis necesitaba meter 5 minutos antes de publicidad incorporada ya a protagonistas, pues nosotros estuvimos durante muchos años emitiendo desde las 8:25 hasta las 9:05.
Juan Luis, eres un acaparador.
No me digáis que no es un horario absolutamente raro.
Para que luego me llamen acaparador. Dicho nada, señora. Yo dicho nada. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, querido César. Una pregunta que, bueno, dos. De hecho, te voy a hacer dos preguntas que no te he hecho en la vida, para las que tengo un interés descomunal por conocerte la respuesta. Primera, ¿tú tienes huerto?
Un pequeño huerto urbano. Y en el pueblo, se encarga de él mi hermano.
Y luego, oye, hablando en serio, ¿de dónde nace, cómo nace, querido César, eso de vamos con las 7 noticias de la semana? Como son 7 días, 7 noticias.
Exacto, una por
es
día.
¡Es magnífico!
Una por día. Esa.
Me encanta que te guste.
Oye, César, ¿y la chifla esa dónde la saca? Hay que aclarar a la gente, ¿verdad?, que no es grabado, que tú la tienes ahí, la chifla, ¿no?
Sí, sí, se ha convertido en el símbolo del programa. Pues mira, hace muchos años, finales de los 80, un día por la provincia de Salamanca, en la raya ya con Portugal, estaba en un pueblo con un pregonero que se acababa de jubilar y le pedí que me diese la chifla y nada, la incorporé al equipo del programa.
Exacto, pero insisto que es riguroso directo, que normalmente es grabado. Tú la tienes, la llevas siempre
contigo.
La chifla. Sí, sí.
Y yo, la chifla va ahora mismo en una mochila que tengo con el Quantum, el aparato este que nos permite hacer estas cosas ahora. Y tengo que contar que el día que me casé, hace no mucho tiempo, la ceremonia se ofició a golpe de chifla.
¿En serio?
¿En serio?
Perdóname, Padre Jesús Luis, usted...
¿Qué tal? Buenos días, buenas madrugadas a todos. ¿Qué tal, querido César? Muy buenas noches. Aquí Jesús Luis, ¿qué tal?
Hola, Jesús Luis. Oye, lo primero de todo, quiero agradecerte la breve semblanza de Filomena que nos hiciste el sábado de la semana pasada en plena tormenta de nieve. Había que saber algo de Filomena y de Santa Filomena, y el Padre Jesús Luis nos ilustró.
Pues muchas gracias a ti, querido César, por haberme dado pábulo en tu programa. Decía, querido César Lumbreras, que no sabía yo el detalle ese de su boda con el silbato cornetino, es que no sé ni cómo se llama, ¡qué bien!
Chifla. Bueno, chifla. Por lo menos en mi zona se llama chifla. Por Aranda no sé cómo se llamará a este instrumento de los pregoneros.
¿Y cuántas veces en su boda sopló usted la chifla?
Como 4 o 5. La primera para decir que comenzaba la ceremonia.
Claro.
Segunda para decir que acababa. Tercera para dar paso a los invitados a la cena. Y la cuarta para decir que se había acabado la cena y que comenzaba una entrega de premios.
O sea, que tu equipo técnico es el Quantum y la chifla. Ese es el equipo técnico.
Exacto,
de
Supervivencia.
Ahí lo tiene, 1 millón de oyentes.
Ya lo tiene, macho. O sea.
Perdona, y unos sobrecitos de jamón para una emergencia, que siempre viene bien. Como la de los últimos días, o de jamón o de lomo, eso no falta nunca.
Aquí está uno de los incunables del programa, los Beatles de Cádiz. Vamos.
La primera vez que lo comimos, hablemos del tocino, hablemos del cochino, hablemos del jamón.
Oye, ¿cómo se le ocurre encontrar? Exacto, vamos con los incunables, con la música, los incunables de Agropopular. Desde el minuto uno ya se te ocurre encontrar una música para cada tema, para ilustrarlo. No sé, claro.
Yo tenía muy claro que había que jugar con la música. ¿Y sabes de dónde saqué esta idea? Pues de un programa que había entonces en televisión que se llamaba Revista de toros que hacían Maribí Romero y Manolo Molés. Entonces, me dices, un programa taurino, pues lo lógico es pensar, venga a poner pasodobles taurinos. Pues no, ellos sacaban unas imágenes del campo nevado, que las recuerdo perfectamente, y España, ponían una música pueblo, como esta, por ejemplo.
A descalzo y a fuente.
Y de ahí saqué la inspiración y fueron, ahora lo haces muy fácilmente, ¿no? Con los medios modernos, y hombre, ya tenemos mucha experiencia, pero al principio fueron muchas y muchas y muchas, e insisto, muchas horas en la fonoteca o en la discoteca de los estudios de Radio Popular de Madrid en la calle Juan Bravo. Pero muchísimas horas eché allí. Ha sido la parte del programa que me ha llevado más tiempo. Además era un tema que yo no dominaba, porque la información agraria, la información de la Unión Europea, bueno, pues era algo con lo que estaba manejando todo el tiempo, ¿no? Pero esto eran a base de echarle muchas horas y de ir escuchando muchísimos discos, vamos, me cogí desde el principio hasta el final y creo que me escuché todos los discos que había, seleccionando las cosas que nos podían venir bien y, hombre, y que también tuviesen también un poco una cierta gracia, como vamos, los Beatles de Cádiz.
Porque estoy prisionero de Hacienda, si esto no hay cristiano que lo entienda.
Son mis paisanos de Puturru de Foix.
Exactamente.
Esta presión fiscal cada vez más cerca.
Hacienda.
Porque estoy prisionero de Hacienda.
Este es otro de los clásicos del programa, porque todos los años tenemos que hablar varias veces del sistema de módulos en el que aparece, en el que están incluidos muchos agricultores y muchos ganaderos, de las modificaciones que hay. Bueno, y es algo que utilizamos con frecuencia.
Dime por qué.
Esta es otra. Y está que es que de vez en cuando siempre hay algún mentiroso de tomo y lomo, ¿no? Alguna vacilada que nos están pegando por ahí, ¿no?
Esta se la hemos dedicado a bastantes ministros de agricultura y algunos otros cargos, y no solo de agricultura o presidentes del gobierno, cada vez que han soltado alguna trola. Daniela Romo.
¿Quién era ese? Ahí no me acuerdo ahora, que siempre estabas tú en el programa. Llevamos programa tal y todavía no se nos ha puesto el ministro.
No, ese es fundamentalmente el presidente de Agroseguro, que se llama Ignacio Machetti, o la directora general Inmaculada Poveda, que llevamos 7 años pidiendo explicaciones y todavía no nos han dado esas explicaciones de por qué en el año 2011 se subieron los sueldos y dietas del Consejo de Administración de Agroseguro en 1,5 millones de euros.
O sea, que llevas 7 años detrás, bueno, acabas de empezar. 7 años, pues oye, algún día caerá, ¿no?
Después de casi 37, imagínate lo que nos puede quedar. Se va a jubilar él antes.
Además hemos ido ahí renovando la música. ¿Esta de la SketchUp, para qué la utilizáis?
Pues esto es el himno de la política agraria común, que es absolutamente incomprensible. Claro. Y entonces es como un acertijo, pues como esto. Entonces, cada vez que intentamos explicar cosas de la PAC, tenemos un consultorio de la política agraria común que comienza con otro clásico, que es de un disco de Forges, que se llama La Ventanilla, y termina con el himno de la PAC, que después de haber intentado explicar lo inexplicable, porque muchas cosas no hay manera de que no las entendemos ni nosotros mismos, con lo cual, pues imaginaos, y entonces ponemos el himno de la PAC, que son las series, y las series.
Oye, tú que estás pendiente de los mercados, de las lonjas y de esas historias, ¿haces tú la compra o no?
Sí, yo suelo hacer la compra, además el sábado al acabar el programa suelo ir a hacer la compra de las cosas que me gustan.
¿Y qué es lo que te gusta?
Me encanta, por ejemplo, una ensalada de escarola y de granada y piñones, es para mí un auténtico manjar. Unos huevos fritos con trufa, todos los productos del ibérico y las sardinas. Estos serían mis platillos favoritos, como se diría en una película yankee.
¿Tú estudiaste qué? Estudiaste políticas, ¿no?
Yo estudié ciencias políticas y hice 2 especialidades, la especialidad de estudios internacionales e estudios iberoamericanos. Y bueno, la salida lógica de eso, pues una de las salidas lógicas hubiese sido la oposiciones a diplomático, a la escuela diplomática, pero los idiomas tengo que reconocer que no son los míos y evidentemente pues eso no me impedía hacer oposiciones. Y luego la forma de estudiar, que hay que estudiar para las oposiciones, de memorizar, tampoco va conmigo. A mí me gusta mucho más relacionar las cosas y no aprendértelas de memoria. Con lo cual, siendo además hijo de agricultores y ganaderos, gustándome mucho el periodismo, digo que aprendí a leer viendo las páginas de Los Santos, como decíamos entonces, del ABC, que mi abuelo en el pueblo estaba suscrito al ABC, pues terminé orientándome hacia temas de periodismo, escribiendo en los periódicos, de asuntos que sabía un poco por la experiencia familiar de agricultura y ganadería, y otra de mis pasiones ha sido siempre la política europea. Ajá. Yo en el año 84, cuando comenzamos el programa, no habíamos entrado en la entonces Comunidad Económica Europea, y ya creamos una sección, pues yo tenía muy claro que íbamos a entrar, que se llamó La Crónica de Bruselas, que existe todavía como sección. Y entonces, pues nada, terminé encontrándome con todo esto. Entonces, los temas europeos, desde el punto de vista español, eran un asunto de política internacional. Terminé haciendo periodismo. Dentro de la política europea, la PAC era el 90+% de las decisiones entonces, y el 77% del presupuesto en aquellos años, y se me juntó todo.
Oye, y entonces... política, periodismo, pero ¿te imaginabas que ibas a acabar en la radio? ¿Tú escuchabas la radio en tus tiempos?
Sí, ¿no? sí, yo desde pequeño la radio en los pueblos era absolutamente fundamental. Cuando yo era pequeño yo viví la primera llegada, la llegada del primer televisor a mi pueblo, que fue a un bar, el segundo a casa de un vecino y el tercero a casa de unos de mis abuelos. Pero la radio estaba allí presente desde mucho antes de la llegada de la televisión y se comía escuchando el parte.
Y bueno, querido César, pues menos mal que llegase, gracias a mí, insistimos en este detalle, al mundo de la radio. Hay muchísimos, fíjate,
estoy recibiendo... Perdona, Luis, yo sí. Te escuchaba cuando estaba estudiando interno a escondidas, cuando podíamos en algún momento durante el recreo, pues cuando tenías el programa Protagonistas y también España de Costa a Costa.
De Costa a Costa, antes de Protagonistas, sí señor. Pues mira, te aprovechó bien porque eres un auténtico líder de audiencias. Antes has dicho que no podías hablar con qué señor, ¿no llevabas años intentando? No.
Ignacio Machetti, el presidente de Agroseguro. Sí.
Bueno, pues lo tenemos en sintonía.
Sí, no, corto sí. En estos momentos porque entonces me hundís el negocio. Yo lo que quiero es que sin ponerse al teléfono.
Me acaba de decir, mira, te leo un mensaje, Luis, no sabía que el gran César quería hablar conmigo.
Después de 7 años y medio.
Pues lo tienes en antena. Adelante, César.
Don Ignacio.
Buenas noches, César.
Hola, don Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues esperando tu llamada. Estaba 8 años esperando tu llamada, César. Que tengo el sillón recalentado ya de tanto esperar.
Pero si yo todos los días digo en el programa que sus micrófonos están abiertos, que nuestros micrófonos están abiertos a su participación.
Están abiertos, pero me tienen que llamar para empujarme, claro.
Nosotros llamamos y no nos contestan.
Pues habrá llamado usted a otro lado, porque ahora como son números muy largos, igual tenía usted algún teléfono mal. Pregunte.
Bueno, no, la pregunta que hacemos, el 1,5 millones de euros que se subieron ustedes, el Consejo... Hola. De Administración de Agroseguro en el año 2011, ¿dónde fue a parar, don Ignacio?
Oiga, no oigo nada, ¿eh?
Sí. Bueno, oiga, segunda parte de la pregunta, que ya le anticipo y le adelanto.
Ahora le escucho, dígame, don César, dígame.
Don Ignacio, usted cuando se jubile se va a llevar también 1,5 millones de euros en el concepto de jubilación.
Hola.
Es el móvil, ¿no? Que no tiene cobertura, ¿no?
Es que ando en una zona de poca cobertura, don César, con la alegría que me hace a mí hablar con usted... Ahora que no podamos hablar, es que de verdad, aquí un fósforo.
El sábado entre 8:30 a 10, en el momento que usted quiera hablamos.
Cuando quiera usted. Yo estoy desde las 7 levantado. Cada sábado, a ver si los de producción me llaman. Y no hay manera.
Bueno, pues deje usted el teléfono, porque yo no tengo su teléfono. Pues tengo el teléfono de la empresa.
Mire, yo ahora no cuelgo y dejo el teléfono abierto hasta...
hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Perfecto. Pues déjelo ahí. Y yo le voy a ir llamando periódicamente cada hora, cada día, a ver si usted sigue ahí.
Enhorabuena por el programa, don César. Le escuchamos toda la familia, pero fans.
Seguro.
Sí.
Vamos.
Un abrazo y feliz año, don César.
Otro don Ignacio, feliz jubilación cuando llegue.
Vamos, va a ser buenísima, ya se lo aseguro.
No me cabe la menor duda.
Adiós.
Quédese ahí a la escucha, don Ignacio, hasta el sábado que viene, ¿eh? No cuelgue, usted con el teléfono en la oreja hasta el sábado.
Ahí está, mi sintonía.
No, la sintonía de Agroseguro es otro, es cuerpo a tierra.
Esa es otra.
Pero esta claro. También puede valer.
También
puede. Es que, como no se ponen, no nos pueden decir mentiras. Si es que no se ponen, no nos pueden decir mentiras.
Bueno, qué bonita esa radio, querido César, ¿eh? Qué mágica esa radio. ¿Y cuál era de otro que no se ponía?
No hay más, no, que no se pongan.
Ah, no hay más.
Bueno, Carlos Romero, cuando fue ministro, tampoco se quiso poner. El actual ministro de Agricultura, Luis Planas, tampoco.
El de ahora, Luis Planas, no se pone tampoco.
Tampoco se pone.
Pues vamos a solucionarlo rápidamente.
Sí. Y a un colaborador que tenía en el programa del ministerio, que era el que hacía el consultorio de la PAC, que llevaba muchísimos años, porque al fin y al cabo era un servicio público que el programa prestaba a través del ministerio a los agricultores y ganaderos. Le censuró y le prohibió participar en Agropopular.
Luis Planas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién eres
don
tú?
Don Luis, ¿cómo está? Encantado de hablar con usted.
¿Qué tal, don César? Lo mismo digo, ¿eh? Muchos años sin hablar con usted.
Pues desde junio del 2018.
Pues sí, lo tengo aquí apuntado. Mira, junio 2018...
No volver a hablar.
No, qué leche, yo estoy encantado. Más, fue una entrevista deliciosa.
No tengo yo esa impresión, pues desde entonces no ha querido usted volver a participar.
Fue usted muy amable, me puso café, me tocó el cornetín, el chiflo, como ha ido la chifla, en la oreja. Fue usted muy hospitalario conmigo, ¿cómo no voy a repetir, don César? Pregunte a usted lo que quiera.
¿Recuerda usted la canción con la que le recibimos en la entrevista?
Sí, Nino Bravo.
El sillón de mis entretelas. Me quieren quitar
preciosa.
Un cargo a todo un director general. No era director general, ya era ministro. Pues con esa le recibimos porque se había publicado la noticia de que estaba imputado en aquel momento.
¡Hola!
Sí.
No sé qué pasa con la comunicación, ¿eh?
Sí. Me quieren quitar el cargo. Yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo.
El Partido Popular había pedido esa semana, que se conoció que estaba imputado, que puesto que Sánchez había dicho que nunca nombraría a alto cargo a nadie que estuviese imputado, pues pidieron que se le cesase. Y le recibimos con esta canción, pero sin mala intención.
No, desde el cariño, ¿no?
La oportunidad.
Desde el cariño, exacto.
De que respondiese a lo que había dicho el PP y se lo tomó muy a mal. Terminó la respuesta diciéndome, bueno, y ahora vamos a hablar de aquello para lo que usted me ha llamado.
¿Vale? Es que no sé por eso tomó mal usted, don Luis, hombre, si es una canción
normal. No, que me voy a tomar mal, si me está entrevistando César Lombrera. No.
Eso es. Bueno, don Luis, venga, lo intentaremos otro día.
Don César, llámeme usted cuando quiera, ¿eh? Ya sabe que estoy aquí para atenderle a usted, a Cope, a cualquiera de su equipo.
Me parece muy bien, le llamaremos este sábado, ¿no? Bueno, mire, este sábado a lo mejor sí, porque vamos
No, este sábado no puedo.
Pues,
llámeme, a ver, inténtelo, no sé, la semana que... Dentro de 5 años.
Bueno, aguantado 7 con el otro, pues 5 para ti, pues ya está.
Adiós,
don Luis, adiós.
Qué bonita. Esa radio, pedid y se os dará, querido César. Voy a convertirme en tu nuevo productor,
Luis del Olmo, de productor de César.
Vamos, Luis, en Agropopular, lo que quieras.
¿Cuál es, Luis, César, tu producto del Bierzo favorito?
Pues mira, puedo decir dos. El botillo es uno de ellos, y más en estos días. Sí. Un botillo sienta fantástico. Y luego todas las frutas que hay en el Bierzo, que bueno, son muy desconocidas, o no son todo lo conocidas que debieran fuera de allí: manzana, pera, cerezas, y para terminar con el café, un aguardiente de hierbas con sus un aguardiente de guindas, perdón, con sus guinditas dentro. Eso es una digestión fantástica para el botillo.
¿Cuánto sabes, querido César? Mira, yo quiero proponerte, para hacer un favor a estos del Grupo Risa y que suban todavía más audiencia, yo creo que deberías hacer otra hora y media en su programa, porque como tienen cuatro, pues haces con ellos una hora y media, o si no, repetimos tu programa una hora y media. Y ya, pues...
Luis, que yo lo digo siempre y la gente no se lo cree, que yo soy muy vago. Y si yo debo trabajar más de hora y media, ya se me hace cuesta arriba.
Ah, bueno, yo te escuché un día una frase que dice: yo soy un vago, pero no me puedo permitir ejercer.
Exactamente. Yo nací vago y lo que quiero es ejercer como tal, pero no me deja, no puedo.
Pero
no,
te, digo, cierto, te digo una cosa, César, y has citado grandes frutas y grandes excelencias de la huerta del Bierzo, pero se te han olvidado las más importantes.
Sí, señor, ¿qué son?
Y es imperdonable, que son la papaya del Bierzo, que es...
Sí, vamos.
La guayaba del Bierzo, que sí, es también... Sí, sí.
Y el mango.
El mango, el melón, el coco del Bierzo.
Y el higo.
Y el higo del Bierzo, sí, señor.
A ver, César, para mañana domingo, ¿un vino bueno para comer?
Un vino bueno para comer, el que le guste a cada uno. Yo no es que quiera salirme por la tangente, es que cada uno tenemos unos gustos, y para mí hay dos tipos de vinos. Dice, el bueno y el malo. No, el que te gusta y el que no te gusta. Uh-huh. Con lo cual, el que te apetezca en ese momento. A mí, para mañana, por las temperaturas que están teniendo, me va a apetecer un buen tinto con un lechazo asado.
Ya, ¡ay, qué maravilla!
Oh, eso es maravilloso. Bueno, estábamos hablando de los vagos, etc. Vamos a hablar de un personaje que ha sido mencionado hace unos minutos y que yo imagino que para ti resulta incomprensible. Esta gente extraña, que se levanta a las 3 de la mañana para hacer radio. Hablamos de tu amigo, tu hermano, Carlos Herrera. Tú jamás comprenderás ese fenómeno de esos locos sueltos que se levantan cuando todavía es de noche. ¿Qué tienes que decir a esta gentuza?
Ten cuidado, querido César, lo que vas a decir, que estoy aquí, ¿eh?
Sí.
Es que no tengo palabras.
O sea,
no tengo palabras.
No, señora, no.
Yo hice una temporada, un programa de 5 a 6 de la mañana que se llamó Al Alba, y me decían, ¿a qué hora te levantabas? Digo, pues a las 2 del mediodía. Y yo aguantaba toda la noche y me iba a dormir después de haber hecho el programa. Sí, sí, me iba a dormir a las 6 y dormía, pues eso, llegaba a casa a las 7, 6:30, 7, pues desde las 7 hasta las 2 del mediodía. Yo he sido siempre de horario tardío, de acostarme muy tarde y levantarme muy tarde. Por eso, querido Carlos, no tengan ningún temor de que aspire a quitarte el puesto.
No, por favor, faltaría más. No, que lo que hacía nuestro buen amigo César Lumbrera era una auténtica exageración, porque estar tantas horas de pie y luego hacer un... Es que lo bordaba, hacía un programa, lo bordaba. Yo le recomendaría a la cadena COPE, si alguien de la segunda planta nos está escuchando, es que le den el Alba, pero para que haga a las 2 de la tarde. No, que es la
esa
hora
es una
que
buena hora.
Que sea para el Alba.
Es que además es un nombre que va muy bien pegado. O sea, al Alba, sí, a las 2 de la tarde, exactamente.
Y me va a resultar, me va a obligar a madrugar. Y no lo digo en tono de broma.
Claro, si hago de la tarde.
Cuando estudié la carrera, yo no me fui al turno de mañana. Había turno de mañana, eso, vamos, era impensable que yo me levantase para ir. El turno de tarde comenzaba a las 2:30. Y dije, si me levanto a las 12 o a la 1 voy a andar un poco achuchado. Me voy directamente al turno de noche. Y efectivamente hice la carrera en el turno de noche, que ya era un horario, en fin, comenzaban las clases a las 6 de la tarde y ya me podía levantar con tranquilidad, asearme, comer, desayuno, comida y llegar al turno de... de tarde.
¿Qué tendrías que replicarle a Carlos cuando le escuchamos a las 7, a las 8 de la mañana? Es decir, señor, se ha levantado a estas horas, ha perdido 2 horas, ha perdido ya todo el día, son las 8 de la mañana, usted no vale para nada.
¿Qué necesidad hay de levantarse a esas horas? Yo tengo mi tacita de desayuno con un lema que dice: soy tan buena persona que no madrugo para que Dios ayude a otros.
¿A qué hora te levantas tú?
Cuando me despierto. Fuera de broma.
Qué bonito eso.
Ya te ha respondido.
¿Y a qué hora me acuesto? Cuando me entra sueño. Salvo el sábado, ¿eh? El viernes sí, me sigo acostando tarde y me levanto a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, para estar un poquito despejado.
Uh-huh. En muchas ediciones de Agropopular, aunque Carlos estuviera en otra emisora, siempre le has metido en antena cuando hace el camino de Santiago. Exacto. ¿Tú cuándo conoces a Carlos? ¿Cómo empieza tu amistad con Carlos?
Pues mira, cuando nosotros comenzamos Agropopular, comenzamos un 28 de julio, él no estaba, en agosto tampoco, pero en septiembre él se había venido a Madrid desde Barcelona. Y él hacía el local de Madrid, es decir, que yo daba paso a Carlos Herrera, acabábamos a las 9:30 y luego le daba paso a él y comenzaba el programa local de Madrid, porque entonces en la mañana de los sábados, hasta que llegamos nosotros, la única programación nacional que había en COPE eran los boletines. El resto era todo local. Con nosotros se rompe esa tendencia y hay media hora de Nacional, que es Agropopular, pero luego vuelve el local. Y entonces, quien hacía el local en Madrid era Carlos Herrera. Tengo que decir, por lo tanto, que yo calentaba el sillón de Carlos Herrera.
Eras el telonero.
Exactamente.
Bien a gusto, sí, que me dejaba el silloncito nuestro querido buen amigo César.
Llegaba a veces en unas condiciones...
¿Cómo es eso?
Porque venía a recogerse. Eran años jóvenes. Luego, levantándose a las 4 de la mañana... para comenzar el programa a las 6.
Gracias, César Lumbrera.
Yo no me esperaba ese cambio.
Gracias, querido amigo. ¿Podemos ir cerrando hoy la entrevista o...?
O sea, que es como el poeta, ¿no? ¿Quién te ha visto, quién te ve y sombra de lo que eras, ¿no?
Esto es.
Querido César Lumbreras, oye, ha sido un placer echar ahí un rato bueno en esta primera hora del programa. Y nada, pues... Tío, cuando te aburra, cualquier noche, pues llamas aquí a la puerta. Esto está abierto para lo que usted quiera.
Oye, pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que gustéis mandar. Con lo cual, si queréis, yo algún día, cuando se reanude la normalidad, podamos estar en los estudios, vernos cara a cara, encantado de ir hasta allí, que por horas no será el problema.
Cuando se acabe todo esto, igual en la radio lo que hay que hacer es lo del lechazo y el vino, ¿eh?
A esa hora lo podemos hacer perfectamente. Yo aparezco por allí con un lechazo. Lo único que necesitamos es un horno para acabarlo de calentar.
Se pone el horno.
Se pone el horno. Ya hubo uno que puso un infiernillo.
Otro día tenemos que hablar de lo de las redes sociales. Para ti el Facebook sigue siendo el Facebook, ¿no?
Para mí sigue siendo el Facebook, exactamente. Y el Trump sigue siendo Trump.
Trump. Un abrazo, César. Muchas gracias.
Otro, gracias a vosotros, un auténtico placer y saludos para todos los oyentes, mis mejores deseos para este año que todavía está recién comenzado.
La voz del campo en España, César Lumbreras, Agropopular, todas las mañanas de los sábados, 8:30 de la mañana, nos ha ayudado a emprender esta aventura de madrugada en esta noche de sábado domingo. I wanna